Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Manuela Carmena ganaría las elecciones del último domingo de mayo con el 25% de los votos, mientras que el PSOE consigue tomar algo de impulso, coincidiendo con el inicio del proceso de primarias. PP y Ciudadanos se disputarían la hegemonía del centro-derecha en el Ayuntamiento de la capital, pero podrían gobernar en coalición con el apoyo de Vox si las elecciones tuvieran lugar ahora. De esta forma, el pacto a la andaluza sigue siendo posible en el Palacio de Cibeles, según el escenario dibujado por la última encuesta de Invimark para Telemadrid. Valoraciones de Manuela Carmena, José Luis Martínez Almeida, Purificación Causapié y Begoña Villacís.
Lo que importa es el sentir general del Pleno del Ayuntamiento. Si el sentir general del Pleno del Ayuntamiento pues apoya a la candidatura que yo voy a presidir, pues creo que sería una reacción muy sensata y muy buena de los madrileños.
Viene a confirmar lo que nosotros ya sabíamos, que el Partido Popular es el partido hegemónico en el centro-derecha en la ciudad de Madrid e, insisto, el único capaz de garantizar que lo que pasa en Andalucía pueda suceder en la ciudad de Madrid.
La derecha se une para enfrentarse al Partido Socialista.
Creo que el señor Almeida está confundiendo lo que él desea con lo que se va a producir en realidad. Queda mucho camino por correr. Si miramos las tendencias, nosotros no hemos dejado de subir y ellos no han dejado de bajar.
Y además de las municipales y autonómicas, la carrera de las urnas continúa agotando sus plazos con la vista puesta también en las generales del 28 de abril. El presidente del Gobierno ya ha firmado el Real Decreto para la disolución de las Cortes, que será efectivo mañana una vez que sea refrendado por el Rey. Y mientras los plazos se agotan, avanza imparable la precampaña, hoy con acusaciones de guerra sucia por parte del líder del Partido Popular, Pablo Casado, que va a recurrir la aprobación de decretos en el Consejo de Ministros.
Con esa guerra sucia declarada por parte de Moncloa, además de un desprecio absoluto a las instituciones, lo que estamos viendo es que el gobierno ha pasado de ser un gobierno caciquil, porque sube el 70% de inversiones que le pide Torra, porque le hace lo que quieren sus comunidades autónomas, porque solo beneficia a quien le da la gana, a un gobierno con prácticas mafiosas.
Lunes 4 de marzo hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Prisión preventiva inmediata para los miembros de la manada de Collado Villalba.
Los tres jóvenes condenados por agresión sexual a penas de entre 14 y 15 años están en los calabozos de la Audiencia Provincial de Madrid a la espera de ser trasladados a la cárcel, como ha pedido la Fiscalía y la Defensa, para evitar el riesgo de fuga.
Mal dato del paro, febrero registra el mayor alza desde 2013.
El número de desempleados ha crecido en 3.279 personas, pero las afiliaciones a la Seguridad Social se recuperan con casi 70.000 afiliados más. En Madrid, el Gobierno enmarca los datos en la mala gestión del Ejecutivo de Sánchez.
Acuerdo para incentivar la inserción laboral de las víctimas del terrorismo.
El Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio del Interior se han unido para mejorar la formación y la inserción laboral de las víctimas de terrorismo a través de talleres y seminarios que impulsará la Agencia para el Empleo de Madrid.
Caso Máster, comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en la Rey Juan Carlos.
El rector niega presiones de la Comunidad de Madrid y descarga toda la responsabilidad en el director del Instituto de Derecho Público, Álvarez Conde. Asegura que si se confirma la falsedad, retirará el título a Cifuentes. María Teresa Feito, sospechosa de presionar para lograr el acta, se ha negado a declarar.
Y en deportes, Leganés Levante cierra hoy la jornada de Liga, que deja al Atlético de Madrid como único perseguidor con opciones para disputar el título al Barça, Carlos Sánchez Blas.
Sí, el Madrid se aferra a la Champions, el Atleti le aguanta el pulso al Barcelona, el Getafe sueña con la Liga de Campeones, el Lega cierra hoy la jornada ante el Levante y el Rayo medita la destitución de su entrenador Mitchell. En atletismo, éxito de España, que ha conquistado 6 medallas en los europeos de Glasgow.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora tan solo encontramos el tráfico en aumento de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y en la A4 a su paso por Aranjuez, en este caso por obras de mejora y mantenimiento de la calzada que están complicando la conducción. Tengan mucho cuidado si van a circular por alguna de estas vías. En el resto de carreteras de la comunidad a esta hora se circula sin problemas.
¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin problemas en el acceso por la avenida de Burgos al nudo de Manoteras, donde ya finalizó un incidente que provocaba estrechamiento de calzada. Por esa zona se circula con fluidez. En el resto de la M30 también, de momento, sin complicaciones. Y en las vías del interior de la ciudad, la mayor actividad en zonas céntricas. Por lo tanto, recordamos que es mucho mejor utilizar el transporte público.
¿Y qué tal van los autobuses de la MT? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta las 2:30 tenemos una concentración en Cabanilles que está modificando el recorrido habitual de la línea 10. Obras que se están realizando en la ciudad nos dejan algunas modificaciones leves en el servicio. La línea 49 altera su recorrido en Capitán Blanco Argibay. Las líneas 3 y 43 trasladan parada en calle Ávila, la 53 en Torrelaguna, la 122 en Ramírez Arellano, la 77, 104 y N5 en Alcalá y finalmente las líneas 9, 72, 73, 120 y N2 la trasladan en Avenida Ramón y Cajal.
Le recuerdo además que un autobús de la MT ha echado a arder esta mañana en la zona del nudo de Manoteras, en la M11, sentido entrada, sin que se hayan producido heridos. Como consecuencia del siniestro, han sido cortados durante unos minutos los accesos desde esa M11 y la calzada exterior de la M30, sentido M607.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Hoy con algo de inestabilidad en la previsión meteorológica, Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, comenzamos la semana con cambios a la vista, de momento intervalos de nubes que están dejando el cielo cubierto y que nos van a traer precipitaciones los próximos días. También vamos a empezar a notar un descenso de temperaturas de aquí al jueves, aunque el fin de semana volverán a subir. Hoy lunes mucha nubosidad, especialmente en el oeste de la comunidad, máximas de 12 en Buitrago de Lozoya, 15 en el Escorial y 17 en puntos como la capital, Alcalá de Henares o Aranjuez.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2:00 p.m, casi 8 minutos, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Nacho Cerezo en el control de sonido.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero, claro. Y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en Primera y Segunda División. Desde Butarque, Leganés Levante. Y desde Riazor, Deportivo de la Coruña Alcorcón. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
La conocida como Manada de Collado Villalba a prisión, la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado el ingreso en la cárcel, ingreso inmediato de los tres jóvenes condenados por abusos sexuales a una joven en esta localidad madrileña, siguiendo el criterio de la Fiscalía, Elia Fernández.
Los tres acusados han llegado a la Audiencia Provincial con ropa oscura, gafas de sol y la cabeza cubierta con capuchas. No han querido hacer declaraciones a los periodistas. Ya en el interior han asistido a la vistilla que se ha celebrado a puerta cerrada, en la que han alegado arraigo familiar, pero sin éxito. El Ministerio Público aprecia un claro riesgo de fuga, teniendo en cuenta la gravedad de las penas de 14 y 15 años de cárcel. Por ello, ha pedido prisión provisional sin esperar a que el Tribunal Supremo decida sobre sus recursos. Según una de las defensas, la decisión de las magistradas de la audiencia ha estado condicionada por lo elevado de esas penas y también por la presión social que ha despertado este caso. Los acusados tienen ahora 3 días para recurrir esta medida cautelar. Hoy lo que es seguro es que dormirán entre rejas 2 de ellos, uno militar y otro guardia civil. Probablemente serán trasladados a la prisión castrense de Alcalá de Henares.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
El número de parados registrados en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid se situó en 350.212 en febrero, con 3.606 desempleados más, con lo que supone un incremento del 1,03% respecto al mes anterior. Pablo López.
Un dato que contrasta con los 14.646 afiliados que suma la Seguridad Social en la región y con la caída del 7,63% registrada en los últimos 12 meses, periodo en el que abandonaron las listas del paro 29.250 personas. El gobierno regional ha dirigido sus críticas al gobierno de Pedro Sánchez. Ángel Garrido.
Yo lamento que sea así, pero es verdad que al final, por mucha intensidad que uno ponga en sus políticas, y creo que las nuestras son buenas y se ha demostrado, si en el Estado las políticas van en la dirección contraria, pues seguramente es muy difícil poder compensar eso.
Unas críticas a las que se ha sumado la patronal madrileña, Francisco Aranda, portavoz de CEIM.
Las consecuencias de las medidas unilaterales adoptadas por el gobierno de Pedro Sánchez fuera del diálogo social en materia de relaciones laborales.
También hay críticas por parte de Comisiones Obreras al hecho de que un 82% de los más de 200.000 contratos firmados en enero son temporales. Eva Pérez, secretaria de Empleo en Madrid, reconoce que la creación de empleo está ahí, pero critica el cómo se está creando.
Evidencia los problemas que tiene el mercado de trabajo madrileño, de una fuerte estacionalidad, inestabilidad, y que genera empleo, pero de una manera insuficiente.
El sindicato reclama un cambio del modelo productivo y de la mentalidad empresarial en la región.
2:12, nueva encuesta de Invimark para Telemadrid con la vista puesta en las elecciones del 26 de mayo. El PSOE, que recupera algo de impulso gracias a su proceso de primarias, es junto a Vox el único partido que sube en intención de voto. Más Madrid, la marca con la que la actual alcaldesa concurrirá a los comicios, se deja 6 décimas, mientras que Izquierda Unida, que ya no irá bajo el paraguas de Carmena, solo conseguiría un 1,3% de los apoyos, por lo que no tendría representación en el improbable caso de que fuera en solitario. Lo que no cambia es que el PP y Ciudadanos se disputarían la hegemonía del centro-derecha en el ayuntamiento y podrían gobernar en coalición con el apoyo de Vox gracias a un pacto a la andaluza si las elecciones tuvieran lugar ahora. Neus Cerda.
Más Madrid lograría un 25,5% de los votos, dato que no ha querido valorar Manuela Carmena, aunque cree que sería muy sensato por parte de los madrileños que la reeligieran como alcaldesa.
Porque creo que es muy interesante que podamos continuar todo el proceso, yo creo, de cambio, de transformación y de mejora de Madrid. Pero si no fuera así, pues lo que dijeran las mayorías, claro que sí, las mayorías totales.
Seguirían ganando las elecciones, pero la alcaldía se la disputarían PP y Ciudadanos. El portavoz y candidato popular, José Luis Martínez Almeida, no descarta que el pacto andaluz pueda ser exportable a la capital.
La valoración obvia de que el Partido Popular va hacia arriba en la ciudad de Madrid, de que Manuela Carmena sigue bajando, de que Ciudadanos está bajando. Ayer escuché una declaración de Begoña Villacís diciendo que el modelo andaluz sería exportable en Madrid, y yo estoy de acuerdo con Begoña Villacís porque el modelo andaluz lo ha posibilitado el Partido Popular.
Y es que el Partido Popular obtiene un 21,8% de los votos, sería la segunda fuerza, aunque le sigue muy de cerca Ciudadanos con el 21%. La portavoz de la formación naranja, Begoña Villacís, le recuerda a Almeida que está confundido y que queda aún mucho camino por recorrer.
El señor Almeida está confundiendo lo que él desea con lo que se va a producir en realidad. Queda mucho camino por correr. Si miramos las tendencias, nosotros no hemos dejado de subir y ellos no han dejado de bajar. Si nos fijamos en las tendencias, lo normal es que ocurra justo lo contrario a lo que quiere el líder del Partido Popular.
Con respecto a la última encuesta, los socialistas aumentan su intención de voto con un 13,5, pero Vox supera al PSOE colocándose en cuarta posición con el 14,7. Encuesta que preocupa a Purificación Causapía, la portavoz socialista, por el avance de la derecha más extrema. Asegura que los resultados mejorarán cuando se elija al candidato.
Yo creo que es bueno tener candidato. Por lo tanto, creo que en esa posición seguramente el Partido Socialista ganará, sea quien sea el candidato.
Y el líder mejor valorado es Carmena, conocida por el 98,5%. En segundo lugar, Villacís, con el 83%. Y en tercera posición, Martínez Almeida, conocido por el 66,5% de los madrileños.
Con la ausencia del grupo parlamentario del PP, se ha reanudado hoy la Comisión de Universidades que investiga las presuntas irregularidades cometidas en el Instituto de Derecho Público de la Rey Juan Carlos. El rector de la Universidad, Javier Ramos, ha indicado que si un juzgado declarara que el acta del trabajo de fin de máster de la expresidenta Cristina Cifuentes es falso, la universidad procederá a la retirada inmediata del título. José Frutos Vallecas, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, y el rector ha negado también cualquier presión del gobierno regional después de estallar el caso Máster y atribuye la responsabilidad de la presunta falsificación del acta del de Cifuentes a Enrique Álvarez Conde, director del instituto que se encargaba de ese curso y que sí aludió anteriormente a presiones del rectorado y de la comunidad. Javier Ramos dice que se siente engañado por él.
A mí quien me engaña y así el 5 de abril del 2018 me persono yo en Fiscalía de Móstoles, es el profesor Enrique Álvarez Conde, que me entrega un acta y me cuenta un relato de unos hechos.
El rector asegura que va a anular el máster de Cifuentes si se demuestra su falsedad y que ha abierto procedimiento para hacer lo mismo con los de quienes han declarado judicialmente que no hicieron nada para obtenerlo. Dice, atención, que no hay indicios académicos de irregularidades en los de Pablo Casado y la exministra socialista Carmen Montón. Una de las personas que más podía aclarar sobre el asunto se ha negado a declarar por su condición de investigada en causa judicial. Se trata de María Teresa Feito, la asesora del gobierno de Cifuentes, sospechosa de presionar para lograr el acta que justificara a la expresidenta. Y el director de la Fundación Madrid Más D, Jesús Sánchez Martos, ha asegurado que este órgano no hizo dejación de sus funciones, ya que no pudo acreditar la calidad del curso en su renovación, porque esta correspondía a 2015 y la universidad no procedía a solicitarla. Sí dice que ha anulado 6 cursos de la misma universidad. Le escuchamos.
Bueno, 6 títulos retirados, pues la renovación de la acreditación, pero que esto pues no le puedo asegurar cuántos títulos desde el año 2015. Creo que más de 120 títulos han sido retirados de todas las universidades. Eso significa que evidentemente la Fundación está haciendo su papel.
El consejero de Educación, Rafael Van Grieken, está siendo en estos momentos interrogado. Ha justificado en la autonomía universitaria la falta de auditoría sobre el instituto responsable de esos másteres. Le escuchamos en directo.
Que es la práctica habitual colgarla en la página web del instituto y alojada en la Universidad de Juan Carlos.
El seguimiento consigue simplemente que haga algo el instituto. No nos las leemos, no descubrimos que nos investiga realmente y es, quiere decir que durante 3 años y pico la consejería no ha hecho nada en ese seguimiento.
Era el sonido en directo que nos llegaba desde la Asamblea de Madrid. Más cosas, la publicación del decreto de convocatoria de elecciones generales del 28 de abril conlleva que durante casi 3 meses estarán prohibidos los actos de inauguración, las campañas institucionales de propaganda y también los balances con los logros obtenidos. Con tal motivo, el presidente Garrido ha adelantado su propio balance para indicar que la Comunidad de Madrid vive sus mejores años. Acompañado por sus consejeros, Ángel Garrido ha ensalzado la tarea del Ejecutivo del Partido Popular, basada, dice, en la moderación y el diálogo y que no se ha dedicado a cortar cintas. Garrido también ha tenido palabras de agradecimiento para su antecesora, para Cristina Cifuentes. Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta 10ª legislatura ha sido, dice Ángel Garrido, la de mayor productividad de la historia del autogobierno de Madrid. 1.364 días de gobierno consagrados a la creación de empleo, la mejora de los servicios públicos y el fortalecimiento de la cohesión social.
Porque nos encontramos con seguridad ante la que ha sido la legislatura más social
de la historia de la Comunidad de Madrid. Nunca se había experimentado una recuperación tan intensa de la economía y el empleo y nunca se habían destinado tantos recursos a la sanidad, a la educación o a los servicios sociales.
Programa electoral cumplido, la economía crece al 3,7%, se han bajado los impuestos y además la región es garantía de estabilidad para España y todo ello gobernando para todos, sin exclusiones.
Queríamos y creo honestamente que lo hemos conseguido, que todos los madrileños se sintieran representados, entendidos y defendidos por su gobierno regional.
En el debe se quedan algunos proyectos como la ley de suelo o la de universidades. Y en el balance también espacio para los agradecimientos, en especial para su amiga y predecesora Cristina Cifuentes, a la que cree que se ha tratado injustamente, palabras de Garrido entrecortadas por la emoción.
Un agradecimiento muy especial a la presidenta Cristina Cifuentes, quien gobernó durante los 3 primeros años la Comunidad de Madrid, creo que con acierto, que con entrega, con vocación de servicio público, y a cuyo trabajo se debe en muy buena medida el éxito colectivo de esta legislatura.
Garrido dice volvería a dar un paso al frente como el que dio tras la dimisión de Cifuentes porque en política hay que estar a la altura de las circunstancias. El pacto con Ciudadanos tampoco se arrepiente, aunque reconoce que no tuvieron más opciones. Ángel Garrido cierra así simbólicamente su etapa al frente de la Comunidad Madrileña en un acto en el que emocionado ha recibido un larguísimo aplauso de sus consejeros y diputados, puestos todos ellos en pie.
Garrido emocionado, que hace balance de su gestión. Quien prefiere no hacerlo es la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, más partidaria de rendir cuentas de forma constante.
Es realmente poco serio resumir una gestión de 4 años en la que está absolutamente abarrotada de líneas, de programas, de datos, en el día antes en el que se acaba o se convocan las elecciones generales, ¿no? Yo creo sinceramente que un trabajo serio es la dación constante, de, como os digo, de la gestión.
Movimientos preelectorales en Podemos. La diputada Isabel Serra va a anunciar públicamente esta tarde que acude al proceso de primarias para convertirse en candidata de la formación morada a la presidencia de la Comunidad de Madrid. En caso de ganar, se convertiría en rival del anterior aspirante Íñigo Errejón, cabeza de cartel de Más Madrid, la plataforma impulsada por Carmena, y también de su hermana Clara Serra, número 2 en la lista de Errejón, Paloma Nolasco.
Todo apunta a que así será. Amigos, familiares y ahora además rivales políticos. A media mañana, Isabel Serra anunciaba en su cuenta personal de Twitter que concurría a las primarias de Podemos para ser la candidata a la Comunidad de Madrid. La comparecencia pública será a las 6:30 de esta tarde en el Centro Cultural del Pozo del Tío Raimundo en Vallecas. 29 años, procede de la corriente anticapitalista que luego abandonó, activista social y feminista, no comparte el plan pactado entre Fomento y Ayuntamiento para la Operación San Martín y su nombre comenzó a sonar tras la marcha de Errejón a Más Madrid. En una semana se conocerán los candidatos oficiales, entre los que no está María Espinosa, que renuncia al no compartir el rumbo que ha tomado Podemos. Las votaciones serán entre el 13 y el 17 de marzo y el 18 se dará a conocer el nombre del aspirante justo un día antes que Más Madrid.
En el caso de Izquierda Unida, quien finalmente no acudirá al proceso de primarias, pese a haberlo anunciado, es el concejal madrileño Carlos Sánchez Mato, que ha retirado su candidatura y lo hace tras recibir llamadas de la organización que consideraban que su decisión podía tener consecuencias negativas para el partido. Más cosas, el Ayuntamiento de Madrid se ha propuesto garantizar el derecho a la vivienda con una serie de acciones políticas que deberán continuar en el próximo mandato municipal. El decálogo presentado hoy por la alcaldesa, por Manuela Carmena, prevé que el 30% de la vivienda municipal pueda destinarse a familias jóvenes, además de impulsar un cambio legal para contener los precios de los alquileres. El gobierno municipal admite que no ha podido acabar las 4.000 viviendas comprometidas para este mandato. Mar García.
Buenas tardes. Y convertir suelo industrial en residencial, obligando a entregar un 35% para vivienda pública, aportaría 3.000 viviendas más a un parque que reconoce la alcaldesa Manuela Carmena es deficitario. Por eso el gobierno tiene su decálogo.
Dijimos 4.000 en esta legislatura, no vamos a llegar, están planificadas 3.170. ¿Eso es suficiente para Madrid? No, no es suficiente para Madrid. Entonces necesitamos impulsar y por eso vienen todas las nuevas políticas de calificación de suelo diferente, de hacer cesiones en determinadas circunstancias, de aprovechar el que no haya monetizaciones, sino lo que se nos den sean realmente viviendas.
Y entre estas medidas, el ayuntamiento va a destinar el 30% de la vivienda municipal a familias jóvenes, quiere fijar límites al alquiler marcando máximos por zonas. Esto con una regulación de la vivienda turística que se queda corta y con una operación Madrid Nuevo Norte que deja viviendas y que mantiene plazos. José Manuel Calvo, delegado.
Seguimos trabajando, estamos en plazo y tendríamos todavía margen para llevarlo al pleno del mes de marzo. No trabajamos con otro horizonte diferente que no sea ese.
Para evitar desahucios, quiere Carmena más competencias. Casi 4 millones de euros se han dado en ayudas e impagos de alquiler que pueden seguir creciendo, y todo porque un informe dice que el 49% de los madrileños busca vivienda en alquiler, pero que más de la mitad no puede pagar el precio del mercado libre. El 60% de vivienda de la empresa municipal de vivienda y suelo está en manos de familias que reciben menos de 500 euros mensuales.
El Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio del Interior han suscrito hoy un acuerdo para incentivar la inserción laboral de las personas víctimas del terrorismo. Nos lo va a contar Eva Prat.
El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Agencia para el Empleo, dará prioridad a colectivos como el de las víctimas del terrorismo para conseguir un puesto de trabajo. Para ello, el consistorio designará un técnico que atenderá y hará un seguimiento de forma individualizada a víctimas derivadas por el Ministerio del Interior. Manuela Carmena, alcaldesa de la capital.
Nosotros ofrecemos asesoramiento, ofrecemos formación y ofrecemos intermediación. De las tres líneas, todas tienen mucha importancia, pero desde luego los talleres de formación muchísima, porque son talleres de formación retribuidos, ¿no? Y son el principio muchas veces de conseguir el acabar con una situación de desempleo.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado el compromiso de su departamento con la puesta en marcha de un programa laboral que ha permitido atender ya a más de 560 víctimas.
Hay mucho que hacer por las víctimas del terrorismo y en un ámbito muy amplio y diverso, y esta es una más y yo creo que importante.
Solo el año pasado se pusieron en marcha 195 actuaciones de intermediación laboral y se consiguieron 48 contratos de trabajo.
Metro de Madrid va a recurrir a mandos intermedios de la compañía como jefes y técnicos de línea para realizar tareas de maquinista, según informa la agencia Europa Press. La decisión ha sido rechazada por los sindicatos, que amenazan con la convocatoria de una nueva tanda de paros. Julio César Cobos.
Sí, una medida caciquil y unilateral que quiere tomar el consejero delegado del Metro de Madrid, Borja Caraballo. Así lo ha calificado el portavoz del sindicato de maquinistas, Juan Antonio Ruiz, quien además apunta que los usuarios no estarán seguros si este personal, que no tiene cualificación ni horas de conducción, se ponen al frente de un convoy.
Que hay algunos que llevan sin conducir bastante tiempo, aunque la empresa dice que normalmente hacen 30 horas de prácticas anuales. Algunos no creo que lleguen a esas horas y no creo que vayan con viajeros. Casi nunca. Entonces, pues otra vez que ponen en peligro a los viajeros de Metro Madrid.
Según este colectivo, este conflicto demuestra que faltan maquinistas. La dirección del Metro cree que se soluciona con 100 maquinistas, pero el sindicato habla de triplicar esa cifra.
Pues ahora mismo, efectivos, no llegamos a 1.700 maquinistas. Y nosotros estamos diciendo que harían falta 350 ahora mismo, de manera inmediata, para tener un servicio un poco decente.
Para mañana está convocada una asamblea, pero no se descartan paros en los próximos días por este conflicto, uno más que añadir al asunto del amianto en el Metro de Madrid.
Los organizadores del Tanga Party, la fiesta LGTBI que habitualmente tiene lugar cada mes en el Teatro Barceló de la capital, han decidido trasladarla a la Sala La Riviera en protesta por el acto del pasado viernes de los jóvenes de Vox en ese mismo local, con el presidente del partido, Santiago Abascal, como DJ de la sesión. José Luis Urgel.
El Tanga Party ha abandonado este domingo por primera vez en tres años la Sala Barceló para celebrarse únicamente a 50 metros en la Sala Bat. Desde hace tres meses tiene lugar en ambos espacios. El domingo 17 de marzo celebrarán el tercer aniversario de la fiesta en la Riviera y no en Barceló, y estudian ahora más salas para la fiesta del primer domingo de cada mes. Explican sus organizadores que no quieren ir a un sitio donde se permite que se silbe la bandera LGTBI. Ante las acusaciones de boicot, dicen que es una cuestión de principios. David Marcos, cofundador de Locamente, empresa organizadora.
Nosotros no nos sentimos cómodos en un lugar en el que se celebran actos de partidos de ultraderecha que defienden unos ideales que nosotros no compartimos para nada. Es un tema ya de comodidad. No ha sido fácil a nivel empresarial la decisión, porque obviamente nos quedamos sin sala. Ayer tuvimos la mitad de ingresos de lo que podríamos tener. Una decisión consecuente con nuestra filosofía. Boicot, bueno, si alguien lo quiere llamar boicot, pero no es la intención el boicot. La intención es ser coherentes con nuestros valores.
No cierran la puerta a volver a la Sala Barceló, aunque para ello es necesario una rectificación.
Existe la posibilidad, bueno, a ver, nosotros somos partidarios a veces de segundas oportunidades. Si hay algún gesto contundente por parte de Teatro Barceló, podemos valorarlo, pero al final va a ser el público quien tenga la última palabra.
Los organizadores aseguran estar tranquilos porque se sienten respaldados por el colectivo.
Y todavía una cosa más, la empresa municipal de transportes de Madrid, la EMT, ha comenzado la comercialización de la tarjeta de aparcamientos Madrid Central. Se trata de una tarjeta monedero cuya puesta en marcha arranca con una promoción de un 20% de descuento en las recargas. Según el ayuntamiento, esta tarjeta prepago es la forma más fácil, cómoda y económica de hacer uso de los aparcamientos situados en Madrid Central.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La carrera de las urnas continúa agotando sus plazos con la vista puesta en las generales del 28 de abril. El presidente del Gobierno ya ha firmado el Real Decreto para la disolución de las Cortes, que se hará efectivo mañana una vez que sea refrendado por el Rey. Y mientras los plazos se agotan, avanza imparable la precampaña electoral, hoy con acusaciones de guerra sucia por parte del líder del Partido Popular, Pablo Casado, que va a recurrir la aprobación de los decretos de Pedro Sánchez en Consejo de Ministros.
Con esa guerra sucia declarada por parte de Moncloa, además de un desprecio absoluto a las instituciones, lo que estamos viendo es que el gobierno ha pasado de ser un gobierno caciquil, porque sube el 70% de inversiones que le pide Torra, porque le hace lo que quieren sus comunidades autónomas, porque solo beneficia a quien le da la gana, a un gobierno con prácticas mafiosas.
Manuela Carmena ganaría las elecciones del último domingo de mayo con el 25% de los votos, mientras que el PSOE consigue tomar algo de impulso coincidiendo con el inicio del proceso de primarias. Partido Popular y Ciudadanos se disputarían la hegemonía del centro-derecha en el Ayuntamiento de Madrid, pero podrían gobernar en coalición con el apoyo de Vox si las elecciones tuvieran lugar ahora. De esta forma, el pacto a la andaluza sigue siendo posible en el Palacio de Cibeles, según el escenario dibujado por la última encuesta de Invimark para Telemadrid. Valoraciones de Manuela Carmena, José Luis Martínez Almeida, Purificación Causapié y Begoña Villacís.
Lo que importa es el sentir general del Pleno del Ayuntamiento. Si el sentir general del Pleno del Ayuntamiento pues apoya a la candidatura que yo voy a presidir, pues creo que sería una reacción muy sensata y muy buena de los madrileños.
Viene a confirmar lo que nosotros ya sabíamos, que el Partido Popular es el partido hegemónico en el centro-derecha en la Ciudad de Madrid e, insisto, el único capaz de garantizar que lo que pasa en Andalucía pueda suceder en la Ciudad de Madrid.
La derecha se une para enfrentarse al Partido Socialista.
Creo que el señor Almeida está confundiendo lo que él desea con lo que se va a producir en realidad. Queda mucho camino por correr. Si miramos las tendencias, nosotros no hemos dejado de subir y ellos no han dejado de bajar.
Lunes 4 de marzo hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Prisión preventiva inmediata para los miembros de la manada de Collado Villalba.
Los tres jóvenes condenados por agresión sexual a penas de entre 14 y 15 años están en los calabozos de la Audiencia Provincial de Madrid a la espera de ser trasladados a la cárcel, como pedían la Fiscalía y la Defensa, para evitar así el riesgo de fuga.
Mal dato del paro, febrero registra el mayor alza desde 2013.
El número de desempleados ha crecido en 3.279 personas, pero las afiliaciones a la Seguridad Social se han recuperado con casi 70.000 afiliados más. En Madrid, el Gobierno ha enmarcado los datos en la mala gestión del Ejecutivo de Sánchez.
Nueva sesión del juicio al procés.
Declaración del ex número 2 de Interior, Nieto, apuntala a la tesis de la Fiscalía. Hubo concentraciones violentas en Cataluña para impedir que las fuerzas de seguridad cumplieran con su labor. Confirma que él organizó el operativo, envía 6.000 efectivos porque había riesgo de violencia el 1 de octubre. El operativo de los Mossos, afirma, era ineficaz.
Caso Máster, comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en la Rey Juan Carlos.
El rector niega presiones de la Comunidad de Madrid, descarga la responsabilidad en el director del Instituto de Derecho Público, Álvarez Conde. Asegura que si se confirma la falsedad retirará el título a Cristina Cifuentes. María Teresa Feito, sospechosa de presionar para lograr el acta, se ha negado a declarar.
Onda Madrid, área de servicio público.
Y estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico. Novedades para la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 5 a la altura de Campamento y de salida en la A2 en Alcalá de Henares. En la ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro en dirección A2, Coslada hacia la A3 y en Villaverde sentido A4. En el resto de la red vial madrileña, de momento circula sin problemas.
¿Qué tal? Seguimos en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con una situación muy tranquila. A esta hora, en general, predomina la fluidez, no solamente en la M30, que como vía importante de distribución, si tienen que utilizar el coche, es una buena alternativa, sino también en el interior de la ciudad. Predomina el tráfico ágil en las principales vías de distribución.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Hay cambios en la previsión meteorológica. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Después de semanas de tiempo anticiclónico, al fin llegan los cambios que se van a dejar notar por todo el país y también en nuestra comunidad. Primero va a ser la llegada de nubosidad, que va a dejar un cielo cubierto para las próximas horas, especialmente en el centro y oeste de la región. Ambiente variable en el este. A partir de mañana hablaremos de precipitaciones en diferentes puntos. Lluvia que durará varias jornadas. Hoy además descenso de temperaturas. Nos quedaremos con 17 grados en la capital y en localidades del sur como Aranjuez y 12 en el norte como Buitrago del Lozoya.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
2:36, ahora seguimos.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas. Y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, las noticias de las 2.
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 3.279 desempleados en febrero. Esto es un 0,1%. Se trata del peor registro en este mes desde 2013, cuando aumentó en más de 59.000 personas. Tras el repunte de febrero, el volumen total de parados se sitúa en 3.289.000 desempleados, según los datos que ha ofrecido hoy el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Pablo López.
Sí. Cifras que han sido defendidas a capa y espada por Yolanda Valdeolivas y Octavio Granado, secretarios de Estado de Empleo y Seguridad Social. Valdeolivas considera que no es un mal dato y que la tendencia no puede trazarse por una cifra aislada.
Es que niego la mayor, no es un mal dato, el de febrero. No hay mucha diferencia entre los meses de febrero.
El Ministerio tampoco achaca el dato a la subida del salario mínimo interprofesional al considerar que es muy pronto para evaluar su impacto. Octavio Granado.
Hoy por hoy, el impacto del salario mínimo no se ve. O sea, no se ve que haya tenido ningún impacto, ni positivo ni negativo. No se ve.
Ambos destacan la evolución del número de afiliados que ha registrado en el mes de febrero, un incremento de 69.172 personas, lo que acerca la cifra de cotizantes a los 18,9 millones de personas. Y también destacan el dato que refleja que en los últimos 12 meses el paro se ha reducido en un 5,22%, un porcentaje equivalente a 181.208 personas. La temporalidad sigue siendo característica en las estadísticas, pues del más de 1,5 millones de contratos firmados en febrero, poco más de un 10% fueron indefinidos, mientras que la brecha de género se aprecia en que mientras el paro masculino ha bajado el pasado mes en 223 personas, el femenino se ha incrementado en 3.500.
Como venimos contando, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha firmado el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones generales anticipadas. El Real Decreto será firmado por el Rey hoy mismo y mañana se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado. Los líderes de los diferentes partidos han seguido anunciando hoy propuestas con vistas a las elecciones generales. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha firmado el Real Decreto de disolución de las Cortes antes de viajar a Granada, donde ha clausurado unas jornadas sobre I+D+I en inteligencia artificial. Allí el presidente del Gobierno ha defendido la España científica frente a la de la confrontación. Se ha comprometido a aumentar la financiación en ciencias si logra volver a ser jefe del Ejecutivo.
Yo tengo muchos defectos, alguna virtud. Creo que el ser testarudo en la vida y en la política es una virtud. Y si tengo el honor de poder, después del 28 de abril, seguir liderando el país, desde luego esto será una propuesta presupuestaria que volveremos a llevar a la Cámara del Congreso de los Diputados.
Desde el PP continúan las acusaciones al Gobierno por hacer campaña con la aprobación de decretos. Su líder, Pablo Casado, ha anunciado que recurrirá ante la Junta Electoral Central esta actuación por intentar engañar a los españoles.
El uso ahora de la Diputación Permanente, por la que quieren aprobar decretos, y encima tienen la desfachatez de ponerle un eslogan: Viernes Sociales. Es que es insólito. O sea, esto no es en Venezuela. En España, Europa, siglo XXI, Viernes Sociales.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reprochado a Sánchez que gobierne con decretos y ha recordado a Casado que Rajoy también lo hizo.
Yo me opongo a esa manera de hacer decretos. Efectivamente, se pueden recurrir o no, pero hay que ser coherente. Y no se puede gobernar por decretazo y quejarte cuando lo hace otro, cuando tú has hecho lo mismo. Yo creo que Ciudadanos, en este caso, lo llevamos en nuestro programa electoral. No queremos que existan los decretos ley. Los decretos ley no tienen sentido en pleno siglo XXI, porque se hacen decretos, pero la ley la convalida y la tiene que aprobar un gobierno, y mucho menos decretos leyes que no se pueden pagar, que están inventados, que son fake.
Podemos está centrado en la celebración del Día de la Mujer y propone que la recomendación de paridad de los cargos de dirección en las instituciones públicas que reciben subvenciones se convierta en obligación en un plazo de 4 años y en caso de incumplimiento se les retire el dinero público. Por cierto, que Esquerra ha confirmado la renuncia de su portavoz en el Congreso, Joan Tardà, que no desea repetir como candidato en las elecciones del 28 de abril.
Mirando todavía a las urnas, el Gobierno valenciano se va a reunir esta tarde a las 5 para acordar el adelanto de las elecciones autonómicas valencianas al 28 de abril, coincidiendo con las generales pese al rechazo de Compromís, su socio en el Ejecutivo. La propuesta, que es una prerrogativa exclusiva del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, debe ser aprobada por el Consell. La Comunidad Valenciana se aparta, sale de esta forma por primera vez del calendario electoral que sigue la mayoría de las autonomías. Más cosas. El 1 de octubre se celebró porque el gobierno catalán y su policía, los Mossos, no tenían ninguna intención de impedirlo. Así lo ha dicho ante el tribunal que juzga a 12 líderes soberanistas el que fuera número 2 del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto. Mucho más concreto, que el ministro Zoido ha señalado que hubo una total inacción por parte de este cuerpo de seguridad. Niega además que policía y guardia civil ejercieran una violencia excesiva, sino, dice, la necesaria para hacer cumplir la ley. Tribunal Supremo, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Ni cesión ni apertura a un diálogo real. La Generalitat de Cataluña no quería impedir el 1 de octubre y cuando supo que se enviaba un dispositivo de policía y guardia civil fue de lo más reticente a aceptarlo. Así lo ha detallado el exsecretario de Estado, José Antonio Nieto. Ha recordado la Junta de Seguridad celebrada el 28 de septiembre. Surrealista discutir en una mesa cómo impedir el 1 con quienes lo habían convocado.
Todo fue bastante surrealista, ¿no? Pero esa reunión en concreto, probablemente uno de los momentos en el que el surrealismo fue más evidente, porque estábamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar la celebración del 1 de octubre con quienes habían convocado el referéndum del 1 de octubre, cosa que, en fin, era bastante complejo de manejar.
Especialmente duro ha sido con la inacción mostrada por los Mossos de Escuadra, comandados por un trapero poco dispuesto a colaborar.
Insuficiente, claramente insuficiente, ineficaz, y diría que en algunos casos respondía a otro objetivo, no al de impedir la celebración del 1 de octubre, sino a dar una apariencia de normalidad en algo que no era normal, porque había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y había sido posteriormente declarado ilegal.
Defiende la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado proporcionada para cumplir la ley. No hubo cargas policiales, todo frente al relato paralelo del independentismo.
Que el perro muerde al hombre y no que el hombre muerde al perro. Se le dio la vuelta a la realidad y se llevó a un punto en el que lo normal, que es que la policía actúe cuando es necesario para evitar un delito y el resto de los ciudadanos acaten y respeten esa actuación policial, en este caso a quien se viera o a quien se que estaba haciendo algo malo era a la policía cuando defendía la legalidad y no al resto cuando trataba de vulnerarla, ¿no?
Los agentes se encontraron en los colegios con gente que no solo iba a votar, también a impedir que ellos hicieran su trabajo, un trabajo para el que usaron la mínima fuerza. Están legitimados para hacerlo aquí y en cualquier país del mundo.
El ministro del Interior, Fernando Grande de Marlaska, ha asegurado que defender el 8 de marzo no significa asumir una política en concreto, sino que, por el contrario, es un signo de neutralidad política. Grande de Marlaska se refería así al hecho de que los perfiles de Twitter de algunos ministerios o el de la Guardia Civil hayan sustituido su habitual escudo por otro logo en el que puede leerse Tiempo de Mujeres 8M 2019.
Me parece algo encomiable, y lo voy a decir porque me parece la mayor de las neutralidades políticas, y en modo alguno asumir una política concreta. Me parece una neutralidad política porque, vuelvo a decir, es materia de derechos humanos, y en materia de derechos humanos o estamos todos o algo debemos cuestionarnos.
Continúa la lucha contra el fuego en el norte de España. Aunque en las últimas horas se ha rebajado el número de incendios, hay más de un centenar de focos activos en puntos de Asturias, Cantabria y el País Vasco. El fuerte viento está complicando, Elia, las tareas de extinción.
Sí, la situación ha mejorado esta madrugada en Asturias, pero todavía es grave. Preocupan sobre todo tres zonas del Principado: el concejo de Salas, Cangas de Onís y Naves, en Llanes. Más de 300 efectivos intentan frenar el avance de las llamas con la ayuda de 5 helicópteros y 2 hidroaviones. Guillermo Martínez es consejero de Presidencia.
15 que nos preocupan de forma especial, donde se está interviniendo, bueno, pues de forma intensa, que a lo largo de la noche llegamos a tener 139 incendios. Por lo tanto, la situación efectivamente ha ido evolucionando durante la noche con cierta mejoría, pero como ven, las condiciones climatológicas son malas, ha dejado de llover.
La mayoría de esos incendios han sido provocados, según el Ejecutivo asturiano. En Cantabria siguen activos 17 focos de los más de 60 que se declararon durante el fin de semana. El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, pide a los ciudadanos que denuncien.
Vuelve otra vez a salir la gente a quemar. Es una situación desesperada. Por favor, que haya una extrema vigilancia, sobre todo los ciudadanos, que estamos conservando el patrimonio de todos, que esto es una desgracia tremenda.
Y en el País Vasco, esta madrugada quedaba controlado el incendio que ha obligado a desalojar a los vecinos de la localidad vizcaína de Musquiz.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Continúa en el Ayuntamiento de Alcobendas un bronco pleno en el que se debate el proyecto urbanístico de los carriles. Es el plan estrella que el gobierno del PP quería sacar adelante en este mandato para construir 8.600 viviendas en el Monte de Valdelatas y que, para salir adelante, precisa de al menos 2 votos de Ciudadanos, una formación que mantiene sus apoyos en secreto. Patricia Cristóbal.
El Partido Popular, con 12 concejales, necesita al menos del apoyo de otros 2 ediles para sacar adelante este plan, que supondría la construcción de unas 8.600 viviendas en el Monte de Valdelatas, considerado el pulmón verde de Alcobendas y del norte de Madrid. El grupo de la oposición más mayoritario, el Partido Socialista, lo ha reprobado al considerar que supone un pelotazo urbanístico y que no soluciona los problemas de los vecinos. Rafael Sánchez Acera es su portavoz.
El Partido Socialista ha querido frenar el pelotazo urbanístico que ha intentado montar el Partido Popular y el señor Vinuesa,
una especulación brutal que busca fundamentalmente beneficiar a los propietarios.
Por su parte, Si Se Puede manifiesta que el plan afectaría al medio ambiente del monte de Valdelatas, mientras que UPyD critica que se debata el mismo plan que hace años sin cambios sustanciales. Eduardo Andradas y Miguel Ángel Arranz son los líderes de esas formaciones.
Atenta contra el patrimonio ecológico y cultural y que luego no resuelve el problema de vivienda.
Se vota el mismo proyecto que ya se rechazó en noviembre del 2017, un proyecto que no aumenta las zonas verdes, que no aumenta las viviendas en alquiler.
El portavoz del gobierno, Ramón Cumián, ha asegurado que el Ejecutivo ha trabajado con todos los grupos y ha recogido sus reclamaciones.
Lo que se hace es preservar el monte de Valdelatas como nunca ha estado preservado.
La incógnita de la votación está en el voto de Ciudadanos, que por el momento ha rechazado posicionarse hasta que se lleve a cabo la votación. En el pasado pleno, cuando se debatió una moción correspondiente a los cambios en el plan urbanístico, uno de sus tres concejales rompió la disciplina de voto desoyendo la directiva de la formación en Madrid. En sus manos y en el de los otros dos ediles de Ciudadanos queda la decisión final.
Torrejón de Ardoz va a contar con una nueva sede judicial que permitirá agrupar todos los juzgados que actualmente están dispersos por la ciudad. Nos lo va a contar Esther Bernabé.
Nuevos juzgados de 12.000 metros cuadrados que se van a construir en la Avenida de la Constitución 188. El gobierno regional invertirá 7,6 millones de euros y así se agruparán las 5 sedes judiciales existentes en la actualidad. 10 juzgados con posibilidad de ampliar a 4 más. Yolanda Ibarrola es la consejera de Justicia y destacaba algunos aspectos de esta futura instalación.
Es un edificio que tiene que proteger a la víctima en los recorridos, en los tránsitos de las personas dentro del edificio, de tal manera que una víctima no pueda encontrarse con su agresor o que un menor pueda declarar en las mejores condiciones a través de una cámara GESEL.
El proyecto está en licitación y se espera que esté operativo en 2020.
La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, del Partido Popular, ha presentado este lunes una denuncia en nombre del ayuntamiento contra la edil de su mismo partido, María del Mar Gil, por injurias y calumnias tras sus declaraciones en el último pleno de la localidad sobre el contrato de la compra de contenedores. Pilar Rivera.
Sí, después de que Gil dejara sospechas veladas de irregularidades en el contrato de basuras y que se la cesó por no firmarlo. Extremos que la alcaldesa en Collado Villalba, Mariola Vargas, desmiente.
Evidentemente no, pero vamos, ella está haciendo aseveraciones que tendrá que documentar, como nosotros estamos haciendo por nuestra parte. Cuando alguien asevera algo, tiene que ir, y algo tan grave, tiene que ir con pruebas al respecto que avalen lo que está diciendo. No porque se imagina o supone.
Además, la regidora ha solicitado al Partido Popular la suspensión de la afiliación de la exconcejal.
Nosotros, como Partido Popular de Collado Villalba, hemos empezado los mecanismos para pedir al Comité de Derechos y Garantías, que es a quien corresponde la acción a llevar, pedir la suspensión de la condición de afiliada de esta señora, pues porque consideramos que ha faltado a los estatutos del partido como tal.
Recordar que Gil está siendo investigada en el marco de la operación térmica.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, al Madrid solamente le queda la Liga de Campeones, mañana Real Madrid-Ajax en el Bernabéu con el 1-2 de la ida en los Países Bajos y con este mensaje que lanza Luka Modric en la previa del partido.
A Madrid siempre lo damos por muerto y Madrid siempre vuelve. Año 2015... En esta temporada no hemos ganado nada y todavía dijeron a Madrid está muerte y después lo sabéis todo lo que pasó.
Atención, Carlos Rodríguez desde la Ciudad de Real Madrid. Noticias del conjunto blanco antes del encuentro de mañana. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana el Real Madrid afronta su partido más importante de la temporada. Absolutamente trascendental porque si mañana no se elimina el Ajax de Ámsterdam, el seísmo en el Estadio Santiago Bernabéu puede ser de una magnitud enorme y con unas consecuencias absolutamente imprevisibles. Por ello, Solari va a tirar de sus mejores hombres, del mejor equipo posible, de los que más le convencen al técnico argentino del Real Madrid. No estará el capitán Sergio Ramos sancionado, pero el resto, en principio, serán los que más confianza y los que mejores resultados y rendimiento le han dado al técnico merengue. Con Courtois en portería, Carvajal, Nacho que entrará por Ramos, Varane, Reguilón en defensa, por delante Casemiro, Modric, Kroos y arriba Lucas Vázquez, Karim Benzema y Vinicius.
Le han preguntado a Solari si teme por su puesto o si la sombra de Mourinho es muy alargada.
Este club tiene y siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts.
me parece bastante normal.
Estoy de acuerdo con su comparación. Si Julia Roberts es el Real Madrid, mi pregunta es, ¿con quién cree que se iría Julia Roberts? ¿Con Mourinho o con Solari?
Ah, qué buena pregunta. Habría que hacérsela a ella.
Luka Modric no ha hablado de Julia Roberts, pero sí de Cristiano Ronaldo.
Cristiano ha metido 50 goles y no puedes día de hoy encontrar a alguien que mete tanto. Pero puede ser que algunos tenían que dar un paso adelante y no meter 50, pero por lo menos lo que nos falta, 20 goles de, no voy a nombrar aquí ahora, pero dos, tres jugadores que mete 15, 20 o 10 goles.
Un equipo, el madridista, que ya no puede pelear la Liga, pero sí el Atlético de Madrid, que le aguanta al Barcelona tras ganar en San Sebastián. Se queda a 7 puntos del conjunto de Ernesto Valverde, con un gran triunfador doblete de Álvaro Morata.
Yo estoy muy contento también de estar aquí y bueno, ayudar a este equipo. La verdad que creo que me he adaptado rápido gracias a la ayuda de toda la gente del club y de todos los compañeros, y así que estoy muy contento de estar aquí. Bueno, nosotros tenemos que hacer todo lo posible. Quizás cuando no dependes tanto de ti mismo, pues solo te queda hacer tu trabajo y luego esperar. Yo creo que vamos a tener la oportunidad si seguimos en esta línea y ganando todos los puntos posibles. Nosotros vamos a luchar hasta el final.
Quedan 12 jornadas para el final de la Liga y el Getafe de Bordalás continúa en Liga de Campeones.
El equipo es ambicioso, el equipo va partido a partido y bueno, la verdad es que no podemos pensar a medio ni a largo plazo en fútbol, y menos en la mejor liga del mundo, porque nosotros somos un equipo que nuestro objetivo está claro y nadie nos va a marcar otro objetivo que no sea el que nosotros sabemos. Tenemos que ir paso a paso a ver dónde somos capaces de llegar aquí al final.
Esta noche se cierra la jornada con el Leganés Levante en Butarque, y la dirigencia del Rayo valora todavía la destitución de Mitchell después de 5 derrotas consecutivas. Y cerramos con un sonido de atletismo: 3 medallas de oro en los europeos de Glasgow, 6 en total, una plata y 2 bronces más. Nos quedamos con este sonido de Álvaro de Arriba, campeón en 800 metros.
Muy contento de lograr una medalla, además con la selección, pues yo creo que algo que todo atleta quiere, y más en un campeonato de Europa. Pero bueno, yo creo que ahora todavía estoy en ese momento que no me lo he creído, pero ahora en cuanto los vea a todos, nos abracemos, ya empezarán a salir los sentimientos y seguro que alguna lágrima sale.
Baloncesto, victoria del Madrid y derrotas del Estudiantes y del Fuenlabrada con el estreno de Cuspinera.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Una aplicación con la que jugar y sentirnos como niños.
Hazte Pequeño llega después de otras experiencias por parte de sus creadoras. Primero fue un libro con 80 juegos para hacer con niños, talleres y kits con la misma filosofía. Pasar tiempo de calidad con nuestros hijos, jugar juntos y transformarnos. Reconectar con nuestro niño interior nos proporciona ideas de juegos para llevar a cabo en cualquier lugar. Olga de Lama, cofundadora de la iniciativa.
Tengo 20 minutos para jugar, estoy en el parque, no sé qué hacer, qué puedo hacer. Y quiero que el niño se canse, pero yo no me quiero cansar. Y entonces te salen unas fichas de juegos que puedes mirar, cómo se juega, la descripción del juego, te lo lees, lo aprendes, te metes el móvil en el bolsillo, te tiras al suelo y te pones a jugar con tus hijos.
Y ahora un libro donde los niños superan a los padres.
Migue quiere ser futbolista, pero se rompe una pierna en plenas vacaciones de verano y, escayolado, tiene que pasar mucho tiempo en casa. Es ahí donde ve que su padre está escribiendo un libro y él quiere hacerlo también, algo que conseguirá gracias al manual que le consigue su hermana Susi. Jesús Ortiz, autor de Migue hace un libro.
Y a continuación, el manual da una serie de sugerencias y de pautas para entender y para hacer nuevas historias. Y el niño escribe un libro propio que es un éxito.
Esoterismo en el Museo del Ferrocarril.
En talismanes, amuletos, libros o minerales, conferencias y seminarios, consultas de evidencia, fotografías de aura, tarot o medicina tibetana. Es la nueva edición de la Feria Esotérica, además con una exposición Imágenes de lo Oculto, captando el más allá. Sara Herrero es su portavoz.
Cuenta con más de 30 fotografías de fantasmas, apariciones espectrales, levitaciones y experiencias extracorporales.
Marzo en la Biblioteca Nacional, escrito con M de mujer.
Todo un programa de actividades centrado en visibilizar la desigualdad del mundo femenino en la cultura. Varias citas, un encuentro científico, otro de mujeres y cultura, una campaña promocional con el hashtag Más Autoras y un concierto de piano. Go on ahead, I'll be with you soon
enough. Go plant a garden, I'll be walking in the cool of the evening. Son Deacon Blue triunfaron en los 90 y lo siguen haciendo hoy.
Unos años de parón por parte del grupo escocés para retomar la música tiempo después con versiones primero y también temas nuevos de su disco Believers. A las 9 podremos verles en la Riviera.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Firmado el decreto de disolución de las Cortes.
Aparecerá mañana publicado en el BOE después de que el presidente Sánchez lo haya rubricado antes de su viaje a Granada, donde ha pedido pasar de la confrontación a los acuerdos en la próxima legislatura.
¿Por qué no nos dedicamos a construir esa España científica, moderna, basada en el acuerdo, en vez de construir la España de la confrontación?
Por cierto, que el presidente de la Generalitat Valenciana va a reunir esta tarde a su gobierno para tratar sobre un posible adelanto en las elecciones autonómicas en su comunidad al próximo 28 de abril, fecha en la que coincidirían con las generales.
Encuesta para Telemadrid, Manuela Carmena ganaría las elecciones en el ayuntamiento.
Sumando los apoyos de Podemos, pero sin tener votos suficientes porque el PSOE baja 2 puntos. La portavoz del Grupo Socialista en el ayuntamiento, Purificación Causa Pi, espera que cuando haya confirmación oficial de candidato mejoren esos datos.
Yo creo que es bueno tener candidato. Por lo tanto, creo que en esa posición seguramente el Partido Socialista ganará, sea quien sea el candidato. Creo que para un municipio es bueno que la gente tenga la referencia de una persona y de un equipo. Y eso lo van a ver los madrileños y las madrileñas en lo que se refiere al Partido Socialista.
El PP y Ciudadanos se disputarán la hegemonía del centro-derecha en el consistorio, pero podrían gobernar en coalición con el apoyo de Vox si las elecciones tuvieran lugar ahora.
Isabel Serra, candidata de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
La diputada de la Asamblea presenta esta tarde su candidatura a las primarias de Podemos y, por tanto, será el rival de Íñigo Errejón, que liderará las listas de Más Madrid. En Izquierda Unida, Sánchez Mato ha dejado las primarias a las generales a petición del partido.
Ángel Garrido hace balance de legislatura.
El presidente de la comunidad destaca que la región es ejemplo de estabilidad y recuperación económica, pese a que el Partido Popular ha gobernado en minoría. Recuerda a Cristina Cifuentes como responsable de parte de este éxito.
Un agradecimiento muy especial a la presidenta Cristina Cifuentes, quien gobernó durante los 3 primeros años la Comunidad de Madrid, creo que con acierto, que con entrega, con vocación de servicio público, y a cuyo trabajo se debe en muy buena medida el éxito colectivo de esta legislatura.
La alcaldesa Manuela Carmena ha preferido no hacer balances.
Es realmente poco serio resumir una gestión de 4 años en la que está absolutamente abarrotada de líneas, de programas, de datos, en el día antes en el que se acaba o se convocan las elecciones generales, ¿no? Yo creo sinceramente que un trabajo serio es la de acción constante, de, como os digo, de la gestión.
La Audiencia de Madrid ordena el ingreso en prisión de la manada de Villalba.
Prisión inmediata para los tres jóvenes condenados por agresión sexual a penas de entre 14 y 15 años, como ha pedido la Fiscalía y la Defensa para evitar el riesgo de fuga. Dos de ellos van a ser ya trasladados a la prisión militar de Alcalá Meco.
Nueva sesión del juicio al procés.
Con la declaración del ex número 2 de Interior, Nieto apuntala a la tesis de la Fiscalía. Hubo concentraciones violentas en Cataluña para impedir que las fuerzas de seguridad cumplieran con su labor. Confirma que él organizó el operativo, envió a 6.000 efectivos porque había riesgo de violencia 1 de octubre. El operativo de los Mossos afirma fue ineficaz.
Caso Máster, comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en la Rey Juan Carlos.
El rector niega presiones de la comunidad y descarga la responsabilidad en el director del Instituto de Derecho Público, Álvarez Conde. Asegura que si se confirma la falsedad, retirará el título a Cristina Cifuentes. María Teresa Feito, sospechosa de presionar para lograr el acta, se ha negado a declarar.
Mal dato del paro, febrero registra el mayor alza desde 2013.
El número de desempleados ha crecido en 3.279 personas, pero las afiliaciones a la Seguridad Social se recuperan con casi 70.000 afiliados más. Yolanda Valdeolivas es la secretaria de Empleo.
Que hay razones para seguir confiando en la mejora de nuestro mercado de trabajo en términos de desempleo y que, como solemos reiterar, los datos mes a mes carecen de relevancia en sí mismos porque marcan oscilaciones puntuales que no son capaces de ocultar las tendencias sostenidas.
Los sindicatos han lamentado el incremento del paro y sobre todo la brecha de género, puesto que el desempleo de las mujeres ha aumentado más de un punto en el último año.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.